Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podríamos decir que el esquema de este retiro y las tres meditaciones que lo componen es muy claro. La primera meditación se nos invita a pensar en nuestra vocación. La segunda meditación nos invita a pensar en la de todos. Y la tercera meditación en la de los que vendrán. La segunda meditación no es pensar en la vocación de los demás, sino en la vocación de todos. Precisamente porque el dogma de fe en el que se apoya este hecho de la vocación de todos es el dogma de la comunión de los santos. Sabiendo que no somos piezas sueltas de, no sé, de un proyecto, así como que cada uno empieza y termina en sí mismo, sino que, aunque la libertad es personal, el entramado del proyecto de Dios está interconectado. Y que ese dogma de la comunión de los santos, en el que creemos y el que afirmamos al rezar el credo, es un dogma, aparentemente podríamos decir, eclesiológico, y sin embargo es un dogma fundamentalmente cristológico. Porque si estamos unidos, cada uno de los miembros, es porque estamos unidos en el Cristo total. Por lo tanto, la unión, es decir, la vocación de todos, la santidad de todos, la lucha de todos, se explica porque todos estamos siendo uno en Cristo. El apóstol San Pablo, en la epístola a los Efesios, en esas palabras suyas que tienen una enorme profundidad, como sabemos, el gran revelador o el medio a través del cual quiso Dios revelarnos el misterio de el cuerpo místico de Cristo y por lo tanto la comunión de los santos, es fundamentalmente el apóstol Pablo, y dice: siendo sinceros en el amor, y si con el corazón abierto al amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Pues siendo sinceros en el amor, es decir, lo que parto es el amor. Si tengo sinceridad en el amor a Dios, voy a ir creciendo en todo, hasta aquel que es la cabeza, hasta serme uno en la cabeza. Y entonces a través de ese uno, todo el cuerpo, dice, recibe trabazón y cohesión. Se hace cada vez más cuerpo de Cristo. y la recibe por medio de toda clase de junturas, como diciendo, estamos unidísimos. Por eso el Señor siempre ponía por encima de la unión o de la del parentesco de la sangre, ponía el parentesco del espíritu. Y entonces, a través de toda esa clase de junturas, se lleva la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes. Cada uno colabora de acuerdo a su forma propia. Y el resultado es la realización del crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Para que se cumpla pues el proyecto de Dios de hacernos uno en Él. Este gran prodigio de decir, ¿cómo es posible que yo, viniendo de la nada, habiendo sido sacado de la nada por un acto de la omnipotencia de Dios y de su bondad infinita, no teniendo nada que reclamar, no haya querido Dios conformarse con darme estas capacidades de pensar y de amar, sino que me une a Él para que yo me divinice y sea el heredero de todos los reinos, de todos los bienes creados y de todos los bienes divinos. Ese es el proyecto de Dios. Dios da como quien es, nos da absolutamente sin límite. Pero si sabes cómo nos vamos a salvar, nos vamos a salvar en el Christus Totus, en tu adhesión a Cristo, en la tuya y en esa trabazón que se realiza a través de todos los miembros del cuerpo. No se te olvide, este es el proyecto de Dios. No va solo. Por eso la vida que se nos comunica es una vida que va circulando con la imagen de la vid y los sarmientos, la vida de Cristo, la savia, es una misma corriente de vida, somos todos vividos. Podríamos decir que pasa como que por muchos circuitos o por muchos sistemas venosos. Hace poco a uno de los sacerdotes de la obra le tuvieron que quitar una vena. Estuvo ahí varias semanas pues en reposo porque le sacaron una vena. Pues esa vena ya no servía, podríamos decir. No circulaba la sangre, la retenía. Pues es posible que a veces pase eso también en el cuerpo. Pasa por muchos circuitos, por muchos sistemas venosos, esa sangre maravillosa, esa savia, esa vida de Cristo va iluminando, va nutriendo, pero sin embargo a veces es posible que no circule bien o que ese canal se rompa. Entonces en esa zona empieza a haber un poco de oscuridad y de tinieblas, no se da la luz de Cristo. Entonces podríamos decir viene la suplencia de todos los demás. ¿Qué le pasó a ese señor que le sacaron la vena? ¿Se murió? ¿No? Me parece que el cuerpo pues como que restablece otra vez la circulación por otra parte. Y hace que todo vuelva a funcionar, como que las demás venas y sobre todo pues esas partes centrales del corazón, de los pulmones, podríamos decir como que trabajan extra para que aquello se recomponga. Quizá por eso nosotros podemos pensar que en Cuaresma el dogma de la comunión de los santos se vive con más fuerza. Todos notamos que hay más gracia, hay más conversiones, hay más fuerza redentora porque hay más penitencia, porque hay más oración. Y todos podremos decir, pues, que este dogma nos sirve para tomar claramente conciencia de que no da igual para los demás de mi centro, ni da igual para mí, ni da igual para la obra, ni da igual para la iglesia, de que yo haga bien una norma o que la haga mal, de que yo haga una pequeña mortificación o que la omita, o incluso pues de que yo rece bien una Ave María o la rece distraído, porque a lo mejor estoy dejando de abrir cauces para mí y para los demás. Incluso a veces hasta de modo externo nos sirve, por ejemplo, ver a una persona que se mortifica más, nos ayuda a su mortificación. O nos sirve, pues como, no sé, nos ha servido, le sirvió tantas veces a la gente que convivía con San José María, por ejemplo, verlo rezar. O nos ha servido a nosotros verlo, como decía las Aves Marías, por ejemplo, al final de la tertulia, o cómo rezaba el Ángelus. ¿Cómo lo rezaba? ¿Se acuerdan ustedes que juntaba las manos, cerraba los ojos, bajaba un poquito la cabeza? ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba recogiéndose. Estaba tratando de rezar bien, como veíamos rezar al Papa Juan Pablo II. ¿Cómo nos ayuda a decir, oye, tú estás rezando bien, tú rezas bien? Y eso que puede ser una simple manifestación externa, que es un buen ejemplo, funciona mucho más a nivel de las realidades interiores. Nadie es una isla perdida en la soledad. Como cuerpo místico de Cristo constituimos una especie de singular sistema de vasos comunicantes. Todos tus actos, los buenos y los malos, tienen una dimensión social y hacen que el mal o el bien afecte la presión sobrenatural desde dentro. Por ejemplo, si en un matrimonio el esposo se emborracha y su esposa desea que cambie y se convierta, tendrá que empezar por convertirse ella misma. ¿Qué frecuente es esto? ¿Qué fácil? Oiga, señora, ¿vino usted a confesarse o vino a confesar los pecados de su esposo? Pues es bueno que a lo mejor yo me arme de paciencia y oiga los pecados de su esposo para que la señora tenga un desahogo. Pero después tendría que plantearle, ¿sabe, señora, de qué depende de la conversión de su esposo? Depende de que se convierta usted. Depende de usted. Otra vez nos acordamos de esa frase de Camino. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Y si yo aplico eso a mi centro, pues, oye, ¿te vienes a confesar de tus pecados? O de los pecados de Juanita, de Fulanita, de Menganita, que te tienen harta. No, te voy a oír simplemente para que te desahogues. Pero no vayas a tener un desenfoque. No vayas a pensar que las cosas en tu centro van mal por Fulanita y por Menganita y por Sutanita. Van mal por ti. Van mal por ti. Porque estás conectado. Y porque si fueras un alma penitente, y si fueras un alma de sagrario, y si fueras un alma de profunda vida interior, ya habrías sacado a esa persona. Dios es verdad que respeta la libertad, pero también es verdad que cuando encuentra gracia, pues, no sé, es como esa fuerza del mar, como hemos visto en estos fenómenos naturales, que eso es que el mar pasa por encima de las piedras y de las islas y las tapa. Porque esas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Quieres que tu esposo se convierta? Conviértete tú. Solo cuando en ella empiece a aumentar la gracia, cuando profundice en su conversión, entonces crecerá en ella la fuerza del bien, y esta fuerza provocará la conversión de su cónyuge. Incluso podríamos decir cuántas, no sé, como desgastes emocionales, cuántos corajes evitaría yo si tuviera más conciencia del dogma de la comunión de los santos. Porque tengo un afiladísimo espíritu crítico hacia los defectos de los demás y verdaderamente me van cansando, me agotan, me llevan a tener una actitud negativa con una y con otra y me hacen perder mi centro de atención, porque yo debo vivir con los ojos fijos en Jesús y estoy viendo con los ojos fijos en este defecto o en aquel otro, en esta miseria o en aquella otra. Hay un historiador que dice que en lo largo de la historia de la Iglesia La iglesia ha pasado por una agonía y por una muerte aparentes al menos 5 veces. Yo creo que ahorita ya diría 6, porque ahorita también estamos una de esas veces. Una agonía y una muerte aparentes. Uno de esos periodos dramáticos de agonía de la iglesia fue el tiempo de San Francisco de Asís. La sombría imagen de la iglesia del siglo XII se atestigua, entre otras cosas, por las numerosas bulas del Papa Inocencio III, en las que condenaba los más escandalosos abusos dentro de la iglesia: la usura, la venalidad, la gula, la embriaguez, el libertinaje. Eran frecuentes en la iglesia el lujo y las costumbres licenciosas. En el contexto de esta caída tan grande de las costumbres, aparecieron en Europa muchas herejías fanáticas y violentas, entre ellas las de los albigenses y la de los valdenses, las cuales casi destruyeron la cristiandad. Son como reacciones de rebote ante esas corrupciones, pero de alguna manera también falsas. Otro golpe dado a la iglesia de entonces fue el de los predicadores vagabundos, quienes criticaban continuamente a aquellos obispos dominados por la codicia de las riquezas, y a quienes estos predicadores oponían ejemplos de pobreza evangélica. Francisco de Asís nunca criticó a nadie. Consideraba que ante el mal imperante a su alrededor, él tenía que convertirse primero. Si proliferaban el lujo y las costumbres licenciosas, entonces él tenía que hacerse radicalmente pobre y puro, puesto que él se consideraba culpable de tal situación. Los santos se diferencian de los heresiarcas en que estos últimos quieren convertir a los demás y no a ellos mismos, mientras que los santos toman para sí cualquier crítica. Para que el mundo sea mejor, ellos mismos procuran convertirse. Cuanto más corrupción y escándalo veía Francisco a su alrededor, tanto más deseaba asemejarse a Cristo, puro, humilde y pobre. Ah, es que pues veo muchas cosas mal, muchas cosas males, peores y pésimas. ¿En dónde? Pues en la iglesia, en mi centro, en mi familia de sangre, en la labor apostólica en la que trabajo, en México, en el mundo. Pues hazte tú más parecido a Cristo, puro, humilde y pobre. O sea, podemos decir aquello que le revelaba la Virgen de la Medalla Milagrosa a la vidente Catalina Labouré, que salían muchas haces de luces de sus manos cuando las tenía extendidas sobre el mundo, y sin embargo de algunos de sus dedos no salía luz. Y ella le preguntaba: ¿y por qué no sale luz de ahí? Y ella le decía: pues porque son las gracias que nadie se abre para recibir. Supongo, oye, fíjate que tal situación o tal otra, pues tal persona se está cerrando para estas gracias. Pues ábrete tú, recíbelas tú, aprovéchalas tú. Es que veo, pues no sé, que esta persona ya no quiere seguir adelante. Pues sigue tú adelante con más entrega, con más deseo de consolar a Jesús, con más ansia de que ese amor no se, podríamos decir, no se tire a la basura. No se desperdicie. Lo que aquella persona no va a querer recibir, pues ábrete tú para recibirlo. Aseméjate más a Cristo puro, humilde y pobre. frente al mundo malo, es él, Francisco, quien tiene que convertirse radicalmente. Y la historia reconoció que tenía razón. Cuando Francisco se convirtió, cuando se volvió tan transparente para el Señor que en él pudo verse la faz de Cristo, Europa empezó a levantarse de su caída moral. Se cumplió el sueño de Inocencio III, en el que vio una figura parecida a Francisco, que sostenía los muros vacilantes de la Basílica de San Juan de Letrán, llamada cabeza y madre de todas las iglesias, y la salvó. A través de la santidad de Francisco, Cristo levantó a su iglesia de la agonía de la fe. El mundo se enriqueció con su santidad, no por conocer al hombre que realizó el espíritu del Evangelio de una manera extraordinaria y heroica, sino por el sistema de vasos comunicantes, puesto que su santidad influyó también sobre las personas con las que él nunca tuvo contacto. Pues ojalá que nosotros podamos tener esta ilusión de decir: colaboro por este dogma a sacar adelante, pues sea, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a las personas de mi centro, a las gentes de San Rafael, a las cooperadoras, a los sacerdotes, a los párrocos, a los obispos, a los cardenales, al Papa. Estoy totalmente consciente de que el mundo, todo depende de mi respuesta personal, de mi correspondencia personal. Es algo, pues, estrictamente ahí como que apoyándose en la determinación de mi libertad, en mi capacidad de abrirme a la fuerza transformante de la gracia de Dios. Pues esa es la invitación. A nuestro padre le gustaba comparar este dogma con las transfusiones de sangre. Pues efectivamente formamos todos esta realidad única en Cristo. Somos suyos. No somos, podríamos decir, no sé, como realidades añadidas, como si nos dijeran, pues no sé, te pusieran una prótesis. Eres una prótesis en el cuerpo de Cristo. No, eres verdaderamente suyo. No suyo con una pertenencia externa, sino con una posesión de asimilación. Por eso San Pablo repite tantas veces esa expresión, in ipso, estamos en Cristo. El eleinos in ipso. El Padre nos predestinó para ser suyos en el Hijo. Y el Espíritu Santo la va completando. ¿Qué Cristo eres? ¿O cómo se refleja Cristo en ti? Pues qué bonito que, pues podríamos decir, le diéramos esta gran alegría al Padre, que no quiere otra cosa, sino pues la santidad de todos en casa, que no quiere otra cosa sino el crecimiento de esta familia en extensión y en intensidad. ¿Cómo vamos a lograr las 500 vocaciones? Pero si la vamos a lograr con 500 conversiones. ¿Y cómo vamos a lograr las 500 conversiones de las gentes de casa? Pues con tu conversión personal, con tu determinación absoluta y radical de ser de Cristo. Solo cuerpo. El bien se comunica de los unos a los otros. Por eso nosotros sabemos que si Cristo es la cabeza del cuerpo, María es el cuello que nos une, la medianera. Qué maravilla de vida recibimos a través de aquella que es toda de Dios. Papa Benedicto XVI dice que pues que es un síntoma muy alentador, que aunque algunas otras prácticas o devociones en la iglesia han decaído, la devoción a María ha aumentado en toda la iglesia. Pues es como una señal muy bonita de nueva primavera. Pues que a lo mejor nuestra conversión muchas veces empiece también por una mayor devoción a María. Por decir, bueno, soy más tuyo, cada vez me reconoces más como, pues como hijo tuyo, cada vez me parezco más a ti. Ayúdame a que esta realidad del dogma de la comunión de los santos me ayude a decir, haz abstracción de lo que pasa a tu alrededor. No busques causas, no te pongas a razonar, no le eches la culpa a nada ni a nadie. Todo al final se resuelve pues en esa libertad que entrelazas con la libertad de Dios, que todo lo que te ha mandado pues está perfectamente previsto para ti, de manera que se forme un nudo, el nudo que realice que efectivamente pues la vida de Cristo se despliegue plenamente en ti y puedas ser tú también in ipso en Él, alguien que realice la santificación de todo el cuerpo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.